Jon Arretxe, kaixo, arratsaldeon.
Opa, galer, arratsaldeon.
Hombre, esta música es elegante, ¿eh? Tú también eres un tío elegante. ¿No? ¿Qué?
Bueno, yo no diría tanto.
Bueno, ¿qué es ser elegante?
Buena pregunta.
Ya, por eso, ¿no?
No sé, siempre lo identificas con ir bien vestido, bien repeinado, y eso, yo soy todo lo contrario a eso, vamos.
Claro, bueno, pero bueno, lo que te iba a decir es que creo que tengo una música más apropiada para comenzar esta conversación.
A ver.
La octava aventura que Jon Arretxe ha escrito para Touré con la editorial Erein se titula Dortokaren begirada, la mirada de la tortuga, y en este caso nos lleva al mar, al barrio madrileño de Lavapiés. Su anterior destino era París, de ahí Touré llegaba feliz y contento, sobre todo con los bolsillos muy llenitos, hasta que va Jon Arretxe y vuelve a complicarle la vida. Jon, que digo yo que tienes que querer mucho a Touré, pero qué difícil se lo pones, ¿no?
Sí, es una relación sadomasoquista, porque hay a ratos que parece que le van a seguir las cosas bien, parece que sí, pero claro, esto es novela negra, ¿no? Entonces, pues las cosas se tienen que complicar, tiene que salir de más, el hombre tiene que sufrir, y es lo que pasa, pues no tiene nada que ver cómo empieza a cómo acaba, ¿no? Bueno, sin dar demasiadas pistas tampoco, pero
sí.
Bueno.
Claro, cuando hablamos de una novela de este tipo, de una historia de este tipo, sea una película, sea una función de teatro, tenemos mucho miedo a ver con qué preguntamos, qué sí, qué no, así que tú eres libre de responder. Bueno, le llevas a Lavapiés, a Touré, después de su periplo por París, relacionados mucho, inevitablemente, Lavapiés con Sanfra, ¿no? El barrio de Bilbao. Con ambos, Touré tiene mucho que ver y ambos barrios tienen mucho que ver.
Sí, mucho, mucho. Y incluso antes, cuando estaba en París también, no estaba en el París bonito del centro de Notre Dame. O sí, estaba a lo de Notre Dame robando carteras al principio de la novela, ¿no? Pero él vivía en el barrio de Barbès y andaba por Belleville, que son barrios del estilo de nuestro San Francisco y nuestro Lavapiés, que es el hábitat natural de este tipo de personajes y que son los barrios a mí que típicos, clásicos, que me gustan en las grandes ciudades.
Recuperas también, Jon, para esta novela, una acompañante, un personaje muy importante también, que llega precisamente de Sanfran de Bilbao para acompañar a Touré en esta desventura.
Sí, sí. Tenía ganas hace tiempo de recuperar a Cristina, a Saquené, a su amiga, su amante, su mayor apoyo en el Bilbao blanco, como decía él, ¿no? En las primeras novelas que vivía Touré en San Francisco, pues se hizo muy amigo de esta chica y de otro par de piezas del barrio San Francisco, ¿no? Pero claro, cuando tuve que huir, Touré de San Francisco, primero a Navarra, luego a París, pues se separaron y mucha gente me decía, joder, que tenía que recuperar el personaje de Cristina, y ahora lo tenía huevo, ¿eh? Como al estar Touré ya en Madrid, pues coges un tren, un autobús y en unas pocas horas estás allí, ¿no? Y entonces, pues sí, Touré recibe la visita de Cristina, pasa lo que pasa y bueno, y los dos hacen un poco de medio investigadores de lo que tienen que hacer.
Claro, medio investigadores, dices, ¿no? A veces le llamas pseudodetective, pero es más una víctima, ¿no?
Sí, bueno, es investigador, es que, o sea, llamarle detective a Touré es un poco exagerado, ¿no? Es un investigador muy sui generis, que empezó pues en Bilbao haciéndose pasar por adivino para ganar unos euros, hacía de gigolo cabezudo, toro de fuego, lo que sea, hasta que le llama una señora para que investigue a ver si su marido anda de putas por ahí, por la palanca y por ahí, y así empiezan a surgir casitos por ahí, y se convierte, pues eso, en una especie de detective, que además no lo puede evitar, porque se corre la voz encima, que es sobre todo barato, porque claro, la mayoría de la gente le engañan o le pagan, o ya te daré, o yo qué sé, ¿no? O los que le contratan son gente que no tienen un chavo y no le pueden pagar. Y bueno, al final, pues vaya donde vaya, siempre le surja algún caso. En este caso no es que nadie le contrate para encontrar nada, sino, claro, le roban su gran tesoro que había traído de París, entonces lo tiene que intentar recuperar.
Claro, lo que sí se crea muy rápidamente, ¿no?, con quien lo lee es una empatía, ¿no?, con el personaje. Es algo que, desde luego, ¿no?, es lo que estás provocando también constantemente, ¿no?
Sí, sí. Yo, desde luego, me siento, joder, muy, muy, muy empático con el perfil de los personajes pues, tipo Touré, ¿no? Y yo creo que el lector también siente esa empatía. Y de hecho, me echa mucho la bronca por hacerle pasarlo tan mal y por hacerle sufrir tanto y porque al hombre, al final, cago en diez, que nunca le salen las cosas bien. ¿Eh? Y en realidad no es ningún modelo de comportamiento ni de nada, porque al principio de la saga sí que era un pringadillo que le tomaban el pelo, era un pelele de los ricos, de los poderosos, de la policía, de todo el mundo, ¿no? Pero al final, como la vida le va maltratando, se va encabronando un poco, perdón por el término, y al final pues acaba siendo él, incluso da palizas por ahí, hace de sicario, ya ha perdido los escrúpulos para muchísimas cosas, ¿no? Y así toda la gente le sigue cayendo muy bien, ¿eh? Y a mí también, por supuesto.
Hablas mucho de la gente, me preguntan, me dicen, me reclaman. ¿Esto quiere decir, John, que Touré tiene un montón de fans? ¿Hay mucho Touré friki, llamémoslo así con cariño?
Hay mucha gente que se ha encariñado con él. Además, yo tengo la buena o mala costumbre de poner mi correo electrónico en la solapa de los libros, pues pidiendo, ¿no?, opiniones, sean buenas o malas. Se agradecen todas, ¿no? Lo que más te gusta, claro, es que te digan, ¡ay, qué bien escribes, qué bonito! Pero cuando te critican algo, es lo que te ayuda de verdad, ¿no? Porque, sobre todo si se repite, si alguno, más de uno te lo dice lo mismo, dices, uy, esto lo tengo que arreglar, ¿no? Y entonces sí que me dice bastante gente, oye, pues me dan sus consejos, sus opiniones, y yo las tengo en cuenta todas, por supuesto.
¿Te escriben mucho haciéndote críticas negativas?
De vez en cuando. Claro. Normalmente a la gente le da corte, ¿eh? Claro. Y el que no le ha gustado el libro le cuesta escribir para decirte. Hace poco me escribieron, tu libro me parece una puta mierda y me han obligado a leerlo encima. Wow, eso me imaginé quién era, ¿no? Algún pobre alumno, instituto que le había obligado al profe a leerlo. Claro, yo le dije, pues, oye, chaval, ya lo siento, ¿qué quieres que te haga? Échale la bronca a tu profe, ¿no?
Claro, claro.
Pero son las excepciones, ¿no? Normalmente la gente se corta para mandarte ese tipo de... Pero sí que alguno me dice, pues me ha gustado, pero... Y esos peros son muy interesantes siempre para nosotros.
Desde luego. Bueno, de la tortuga no sé cuánto podemos hablar, si se puede hablar mucho, si se puede hablar poco, si es destripar demasiado, pero sí que es curioso que esté la tortuga tan presente, ¿no?, en una novela que va tan rápido, un animal que va tan lento.
Sí, sí, muy, muy bueno. Es muy bueno. Y bueno, es que la tortuga... Una de las claves, ¿no?, de la novela. Se puede contar cómo empieza la novela, ¿no? Pues que Touré, pues ese tesoro de fruto de los robos que había hecho por París, las joyas, sobre todo, de una bolsa llena de joyas ahí escondida en un sitio que él cree muy seguro, en el Parque del Retiro, y de vez en cuando saca unas pocas, pues para vendérselas a un colega negociante mafiosillo saharaui del barrio de Vallecas, y a ir tirando para adelante, ¿no? Pero que un día le desaparecen. O sea, justo cuando llegas a Kené, Cristina de visita, venga, vamos, te voy a dar una sorpresa. Ya verás qué sorpresa.
Ya.
Sacan la bolsa, le dice, abre la bolsa, abre la bolsa. ¿Y qué hay dentro de la bolsa? Pues piedras y una tortuga, ¿no? Y una tortuga que le mira a Touré así como moviendo los labios, como bobo, bobo, bobo. Ajá. Que es lo que siente, es lo que le está diciendo. Qué tonto eres, qué bobo eres, qué... Y ahí arranca la trama, ¿no? Y la trama, aunque la tortuga tenga mucha importancia, es mucho más rápida que la tortuga. Claro, las tramas de novela negra tienen que tener mucho ritmo. Para mí es una de las claves para que funcionen, y en esta trama he intentado dárselo.
Una trama, claro, que nos lleva a buscar, a encontrar ese tesoro, sobre todo a sus ladrones, a sus ladronas y demás, pero que nos lleva también por un Madrid en el que vamos descubriendo un montón de realidades diferentes. Has citado ya el personaje saharaui, hablas del pueblo saharaui también, con bastante poca esperanza, por cierto, y luego de otras realidades que se viven en Madrid, ¿no? El movimiento de ocupación, los desocupas, el trato de la policía también hacia las personas migrantes y demás, ¿no?
Sí, para mí eso es una de las claves de la novela negra, ¿no? Hoy en día se escribe mucha novela que le llaman negra, pero es más bien policiaca, tipo enigma, que no profundiza demasiado tampoco en los problemas, en las cloacas de nuestra sociedad, ¿no? Y en esos pobres parias que viven ahí entre nosotros, que son tantos y tantos. A la gente, yo creo que esa es la novela que tiene más éxito, un poco más light, un poco más así. Todo es respetable, por supuesto, pero a mí me gusta un poco más de carga, de profundidad, ¿no? Y yo en mis novelas siempre suelo meter crítica social, y en esta más que nunca. Mira, a pesar de que la trama general tiene bastante humor y esto, pues he aprovechado para sacar todos esos temas que has comentado tú. Y bueno, no hay más que darse una vuelta por el barrio de Lavapiés, que es donde se sitúa, pues, gran parte, casi toda la novela, pues para ver todas estas realidades, ¿no? Los personajes, de hecho, pues son lo que tú has dicho, pues un saharaui, pues sí, muy militante con la causa saharaui, pero vamos, que los pobres saharaui, la verdad es que lo tienen muy, muy crudo por los intereses internacionales. Luego Touré, pues vive ahí, trata con gente sin casa, sin techo, vagabundos, vas por el barrio de Lavapiés por las noches y hay un montón de gente durmiendo en la calle. Hay gente que malvive en pisos, que les echan de los pisos. Vas a cualquier bar indio de estos que hay por la pesca, hay a montones, que además ves un ambiente así, va, qué bonito, qué a gusto estamos todos. Incluso los camareros son simpáticos, que son todos banglas, son todos de Bangladesh, aunque sean restaurantes en teoría indios, ¿no? Pero luego, si escarbas un poquitín, te das cuenta de la vida que tiene esa pobre gente, que están todos sin contrato o con un contrato de unas pocas horas y en realidad son, viven casi casi como esclavos allí todo el día, toda la noche. Y bueno, hay mucho que contar de todo este submundo. Yo creo que la novela negra es un buen vehículo para contarlo.
Y entonces este submundo, estas enormes amenazas, ¿no?, de la ultraderecha en Europa, ¿no?, que están aquí súper presentes en Madrid. En este caso, John, te permites también añadir a libreras y libreros, ¿no?
Pues sí, sí. El tema de la ultraderecha no es ninguna broma. Yo creo que es más necesaria que nunca hoy en día, pues, hacer contra ese tipo de mensajes tan, tan xenófobos, ¿eh? Porque está muy, muy en auge y la gente se lo está creyendo, además está calando en la sociedad. Y también aprovecho, sí, pues hay una librería especializada en novela negra, Burma, ahí en Lavapiés. De hecho, ahí suelo presentar todos los años la novela. Cuando la presento en castellano, voy ahí a presentarle, es muy buena gente, pero no venden un libro, los pobres. Y están ahí también, pues, sobreviviendo, igual que los vagabundos que sobreviven en los bancos de alrededor de la librería, que pasan ahí sentados el día. Y ellos lo han intentado todo, han intentado especializarse en novela negra, incluso meter infantil, meter cómic, así todo, joder, pues es una miseria. O sea, la gente no lee, pues bueno, lee relativamente, pero no compra libros.
No sé lo que te dirán cuando lean la traducción al castellano, tampoco quiero destipar nada, pero
espero que sigan siendo mis amigos. Y que me dejen seguir presentando por allí.
Bueno, vamos a dejarlo ahí. Por cierto, has escrito en Lavapiés y demás, has ido a Madrid, has ido al Retiro a escribir Dortocar en Begirada. Tenemos que imaginarte escribiéndolo allí, en todos esos paisajes, John.
Sí, esa estrategia hace tiempo ya que la puse en práctica, desde hace muchos años, lo de ir a escribir al lugar donde sitúo las novelas. Y la primera vez que lo hice tan a gusto que dije, joder, es que así se escribe mucho más fácil, ¿no? Metido en el ambiente, y lo he hecho, pues, en San Francisco, por supuesto, me tiré un montón de años, casi más tiempo ahí que en mi casa. En París, pues, también me fui a París a estar allí, a ambientarme, y lo mismo, bueno, cuando situé la novela la sexta, en un pueblecito navarro, vivo en un pueblecito navarro, entonces no hay problema, ¿no? Pero Lavapiés es un barrio que ya lo conocía de antes bastante bien, y Madrid lo conocía bastante bien también, pero bueno, es una buena excusa para volver allí y patear las calles, meter horas y horas ahí, pues sentado en la plaza de Lavapiés, sin más, mirando, o en los bancos de cualquier calle de estas, y así es como mamando el ambiente ese. Yo así es como escribo más fácil, porque te salen personajes por todos lados.
Claro, los visualizas, ¿no? Algunos los creas tú, ¿no? Con tu libreta, supongo que vas con una libreta, no sé, igual vas con tablet, no sé cómo irás, pero bueno.
Sí, con una libreta, un papel y un boli.
Eso es, pero también irás viendo, ¿no?, los personajes paseando por la calle o tomándose un...
De hecho, la mayoría de los personajes que aquí salen aquí, el camello africano que se pasa el día entero en un banco, que parece que tiene su nombre, pues es muy real. La vedette, la ex-vedette del mítico Club Pasapoga, una señora mayor que está sentada en otro banco bebiendo cervezas de medio litro sin parar ahí todo el día, y que es un personaje tremendo, también es muy, muy real. Y me lo encontré allí, delante de la librería de Burma, además.
John, que Touré se va a la gran pantalla el año que viene. Tu personaje... igual... Bueno,
eso parece.
Perdón, es lo que dice la prensa también, ¿eh? Vale, no quiero ponerte en compromiso, pero parece que sí, ¿no?
Sí, sí, tiene muy buena pinta el proyecto, porque hay detrás un par de productoras muy, muy potentes. Ya están haciendo el guión, además, con gente muy, muy buena también. Y yo estoy súper ilusionado. No quiero ilusionarme demasiado por si al final no se lleva a cabo. Porque, claro, en estos temas hace falta mucho dinero, muchos millones. Están buscando coproductores y así. Pero el tema tiene muy, muy buena pinta. Es una de las grandes ilusiones que tengo ahora mismo.
Vale, yo te lo he preguntado, como el día de la rueda de prensa se dijo, yo ya me he quedado con eso, yo no me quiero meter en ningún lío. Sí. Por cierto, que en Euskal Herria tenemos varias semanas, ciclos dedicados a la literatura, también el de novela negra, Ilbeltza, a finales de este mismo mes, de enero en el Batán. No sé si este año te tocará estar o no, porque sueles acudir mucho, John, y teniendo una novedad, no sé si te toca o no.
Pues este año no me han invitado, pero bueno.
¡Vaya!
No, ahí se hacen en... se hace en Pamplona Negra, se hace también.
También.
Que es en ahí sí me suelen invitar, curiosamente, aunque sea en castellano. En Plencia también se hace el Ambro Belza, todos los años ahí también me suelen invitar siempre. Y bueno, hay muchos festivales de este
pues
tipo
a ver,
por
en el
todos
Balcán,
lados.
Sí. ¿Para cuándo en castellano? Porque suponemos, ¿no?, que
sí.
la mirada de la tortuga será, sí, ¿no?, en este caso.
Sí, la mirada de la tortuga, y estamos en ello. Ahora la traductora Cristina Fernández está haciendo ahora un trabajo fenomenal, como siempre, y en poco tiempo, en un par de meses, estará en la calle, en castellano también.
Si hubiera peli, le pega tener banda sonora de Manu Chao.
Sí, Manu Chao le pega mucho, desde
le
luego.
Le pega mucho, ¿verdad?
Sí, sí.
Con Manu Chao te vamos a despedir. Jon Arretxe, mila esker, gurean izateagatik.
Mila esker zuri.
Eta sorte on guztiarekin. Besarka handi bat.
Vale, bardin, eskerrik asko.
Me llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle de malegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo. Yo sé que un día llegará, yo sé que un día vendrá mi suerte. Un día me vendrá a buscar a la salida un hombre bueno pa' toda la vida y sin pagar. Mi corazón no es de alquilar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman calle, la sin futuro. Me llaman calle, la sin salida. Me llaman calle, calle más calle. La que mujeres de la vida suben pa' abajo, bajan pa' arriba.
La gran ciudad, Madrid, es el decorado, el lugar donde transcurre Dortokaren begirada, la última novela de Jon Arretxe, de la que acabamos de hablar ahora mismo en cultura.eus.